Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues como te estamos contando, vamos a estar muy pendientes toda la tarde del incendio forestal de Tenerife. Es el peor en la isla de los últimos 40 años y la verdad es que la imagen a esta hora es la del cielo tapado por el humo y la ceniza en muchas localidades. Y el sonido pues es este, claro. Es el de los medios aéreos trabajando a destajo, tratando de controlar las llamas que avanzan todavía sin control, que ya han arrasado en torno a las 4.000 hectáreas. Eso sí, el gobierno canario, como acabamos de adelantar, pues ha levantado de forma parcial el confinamiento de La Esperanza, aunque esta medida seguirá vigente para 1.671 residentes. Y tenemos también una última hora, la autopsia de los dos cadáveres encontrados este jueves en un domicilio de Moratalaz en Madrid. Madrid confirma la muerte violenta de ambos. Todo parece indicar que el hombre mató a su mujer. Después se habría quitado la vida de un disparo. ¿Qué más sabemos, Nacho Camuñas?
Sí, Antonio, un hombre de 62 años asesinó, según indica el análisis forense, a su mujer Soledad, de 51 años. Todavía se desconocen los motivos de este suceso. Lo que sí se sabe es que el arma homicida es una pistola empleada para el sacrificio de ganado que se encontró junto al cadáver del hombre, y todo indica, como decías, que acabó quitándose la vida con ella. Los vecinos alertaron de un fuerte olor procedente de la casa donde se encontraron los cuerpos, ubicados en diferentes habitaciones. Se desconoce también si había antecedentes de malos tratos o similares, pero algunos vecinos hablan de ciertas diferencias entre la pareja.
Es viernes, hay movimiento en las carreteras de cara al fin de semana. Vamos a averiguar cómo se circula. Se detectan ya algunas retenciones en las salidas de Madrid. También alguna incidencia que complica el tráfico en varias carreteras secundarias cerca de Toledo y Castellón. En cualquier caso, nos acercamos a la Dirección General de Tráfico. Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de varios accidentes. En uno de ellos queda cortada en Toledo la A40 en Vargas sentido Ávila. También en Vizcaya la A8 en Portugalete hacia Antón. En Castellón el AP7 en Castellón capital dirección Barcelona. Y ya en Lleida la A2 en Lloc d'Urgell sentido la ciudad condal. Al margen de los accidentes, complicada en Madrid la salida por la A1 en circuito de Jarama. En Málaga la A7 en Nueva Andalucía en ambos sentidos. Y ya en Guipúzcoa la AP8 en Deva sentido Irún.
Y la inflación se modera en julio en la eurozona. Llega al 5,3%, son dos décimas menos que el mes anterior. Es el nivel más bajo desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Claudia Cid.
Los precios han incrementado en julio un 5,3%, dos décimas menos que en junio, por la caída del coste de la energía. Los alimentos frescos siguen al alza, después de repuntar dos décimas hasta el 9,2%. La tasa subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, se mantiene en el 5,5% y sigue triplicando el límite impuesto por Bruselas. Mientras, en el conjunto de la Unión Europea, la tasa de inflación interanual se situó en el 6,1%, tres décimas menos que en junio y la menor subida de los precios desde enero de 2022. De las grandes economías, Alemania e Italia se encuentran por encima de la media de la eurozona, mientras que España es la que menor tasa de inflación tiene.
Y en los deportes, noticia de última hora, Luis Enrique convoca a Kylian Mbappé para el partido de mañana, Alex Gomar.
Es la última hora. Desde París, con la duda en torno a Kylian Mbappé, el técnico asturiano ha convocado al francés para el partido de mañana del PSG ante el Toulouse. Tan solo falta saber si lo hará desde el inicio. En España, hoy se abre la jornada 2 de Liga con doble partido, 7:30 Mallorca Villarreal y 9:30 Valencia Las Palmas. Te lo contamos a partir de las 7 en tiempo de juego. En el Madrid, Ancelotti ha confirmado que Andrei Lunin será titular ante el Almería en el partido de mañana, mientras que Kepa partirá desde el banquillo. En el Barça, Íñigo Martínez ya entrena con el grupo. A dos días de la final del Mundial Femenino para la selección española, hoy ha salido desde Barajas un avión lleno de familiares de las jugadoras para apoyar al equipo de cara al partido del domingo. Un avión donde se encuentra el seleccionador masculino Luis de la Fuente.
Estamos con muchísima ilusión, emocionados y muy esperanzados de que se pueda conseguir el título, aunque yo creo que ya el éxito está más que conseguido. Jugar una final es algo impresionante, pero tenemos muchas expectativas y muchas esperanzas. Eso simplemente que refrenda el gran trabajo que se está haciendo desde la Federación Española de Fútbol con el fútbol femenino, la apuesta decidida para conseguir objetivos y que siga creciendo, y luego pues hay una grandísima y muy buena materia prima. Que disfruten, creo que esto ya es un éxito, que estar en una final, que disfruten y sean ellas mismas, lo han hecho muy bien hasta ahora y seguro que el día de la final, el domingo, lo harán también muy bien.
Recuerden, este domingo a las 12, España, Inglaterra, también en tiempo de juego. Hoy, una de las buenas noticias del día ha sido que Sergio Rico ha abandonado esta mañana el hospital tras estar 82 días ingresado. El portero andaluz sufrió una caída en caballo el pasado 28 de mayo y quedó en estado de coma. Y en tenis, Alcaraz se medirá esta noche en los cuartos de final de Cincinnati ante el australiano Max Purcell.
Sigues en la tarde de COPE.
¿Es Salma Hayek? Bingo.
¿Qué tal el café?
Pésimo. Yo no lo dije así.
Esto es una adaptación de la vida de Joan.
¿Todos los que tienen Streamberry pueden ver esto? Hola, ¿cómo va todo por ahí?
Imagínate que estás viendo una película y puedes interactuar con ella a través de tus emociones. Que la trama pueda cambiar según lo que tú estés sintiendo cuando veas esa película. Si, por ejemplo, no te ríes en una comedia, pues hombre, a lo mejor es que algo puede estar fallando. Y entonces la propia película, el argumento podría cambiar o tomar otro giro hasta conseguir precisamente el objetivo, ¿no? Que es que a ti eso te haga reír. Vamos, que estaríamos hablando de una película personalizada, en realidad, digo yo. Una película exclusiva creada para cada espectador y que aunque la veas 100 veces, pues no tiene por qué ser siempre igual. Porque además, fíjate, no es lo mismo ver una película romántica, imagínate, en el mes de noviembre, que ver esa misma película un día muy específico como puede ser el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Tampoco es lo mismo ver una película solo o sola que acompañado. Y tú dices, pero esto es ciencia ficción. Bueno, parece ciencia ficción. Pero esto es una de las posibilidades ya muy reales de la inteligencia artificial. Y esto además se está haciendo aquí, en España, concretamente en Navarra. Carlos Fernández de Vigo es director de Emotional Films. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tengo muchas preguntas. A ver, no sé si lo he explicado bien, ¿eh? Tú me dices.
Pues mira, yo quería empezar diciéndote que has hecho una de las mejores intros que he oído en todas las entrevistas que hemos hecho hasta ahora.
Mira tú.
Porque realmente has hecho un resumen fantástico, no limitándote solo a las emociones, sino a lo que es más importante, las emociones, el contexto de las mismas.
Vale, pues vamos a seguir desarrollando esta idea, porque aunque yo haya hecho una muy buena introducción, te aseguro que tengo mil preguntas. Vale, esto primero, ¿esto se hace ya? Es decir, tú ahora mismo tienes tendrías la posibilidad incluso de comercializar esto.
Sí, de hecho, estamos muy agradecidos a todos los que nos hacéis estos huecos porque estamos precisamente en la fase de cerrar la financiación para producir la primera película, que como podrás imaginar, pues es un proyecto que si hacer una película como las que en nuestro estudio solemos hacer, pues exige, es un esfuerzo financiero, pues una película de este perfil, pues también, porque requiere a muchos profesionales trabajando, claro.
Porque, ¿cómo se hace una película de este tipo?
Pues mira, empiezo por comentarte que el Emotional Films es una combinación de 10 modelos de inteligencia artificial que están interconectados en tiempo real. Y que esos 10 modelos lo que hacen es no solo leerte las emociones, también te leen la expresión de género y de edad, porque tampoco es lo mismo que la película le esté viendo a la familia, a lo mejor con dos hijos de 12 años y uno de 12 y otro de 9, que estén solo a lo mejor pues cuatro amigos de 25 años, ¿no? A lo mejor la comedia, los directores o los guionistas quieren que tenga un tono diferente. Entonces esos 10 modelos en tiempo real van leyendo toda esta situación y también leen tu situación desde la perspectiva de geolocalización. Esto significa que también tenemos un contexto social y cultural. No es lo mismo vivir en una aldea en el norte de China que estar en Manhattan, en un rascacielos en la planta 85. Y el sistema, si tú le permites, también además le echa un ojo a tus redes sociales, porque no es lo mismo que en tu Spotify tengas un tipo de música que tengas otro. Y con todo esto, el sistema lo que hace es genera un perfil de ti como usuario y en función de los criterios de directores, guionistas, bueno, del equipo artístico, pues se le permite a la película tener pues una cierta holgura, tanto con la trama como con los diálogos, pero también con la iluminación, también con elementos como puedan ser, pues qué personaje es el que tiene más presencia, a cuál le damos más líneas, cuál es el que más está gustando, el que más está encajando con estos espectadores.
Vale, voy a empezar.
No sé si he contestado la pregunta.
Voy a empezar por la base, o sea, iba a decir como si fuera tonta, pero vamos a ver. ¿Significa eso que vosotros, por ejemplo, grabáis 10 versiones diferentes de una misma película y luego en función de todos esos datos que me has dicho, me pones una película o me pones otra en el momento que yo la voy a ver? ¿O significa que la inteligencia artificial permite ir modificando el metraje de esa película, es decir, ese argumento en función de lo que vais observando mientras yo estoy viendo esa película?
Nosotros tenemos las dos opciones, pero la que es más disruptiva y en la que estamos ahora trabajando, para la que estamos comunicando en estas entrevistas, es la segunda. Es en la que trabajamos sobre animación hiperrealista. No olvidemos que los dinosaurios de Parque Jurásico eran animación hiperrealista o animación cartoon, es decir, o un anime que puedas estar viendo del tipo japonés, etcétera. Y dentro del contexto del universo de la animación, cualquier tipo de animación que te ocurra, nosotros lo que podemos es, a través de los distintos modelos de inteligencia artificial interconectados, podemos ir cambiando en tiempo real todo, básicamente. En esencia, los personajes, y creo que con esto se entiende muy bien, los personajes no tienen líneas de guión escritas. Los personajes son modelos de inteligencia artificial que lo que tienen es un comportamiento preestablecido, un perfil psicológico, un pasado, unos sueños, unos anhelos, una formación, un conocimiento del lenguaje, una historia. Entonces, estos personajes, cuando los ponemos en la escena, según los parámetros que le marquen desde dirección y desde guión, se les deja, empiezan a escribir su texto e interactúan entre ellos. Cada personaje va respondiendo en función de lo que le dice el otro. Te pongo un ejemplo muy concreto de un demostrador que tenemos que quizás sea de los más llamativos, ¿no? Es decir, nosotros hemos entrenado varios personajes, inspirándonos, basándonos, con el mayor de los respetos y de la mano de historiadores. Nos hemos basado pues en personajes históricos. En particular, hemos hecho lo que hemos bautizado como los ciberdiscípulos de Carl Sagan, de Walt Disney y de Marie Curie. Y estos personajes de ficción que imitan el comportamiento de estos personajes históricos, los sentamos en una escena y les pedimos que hablen de un tema. Nosotros remarcamos el tiempo, el número de intervenciones, y les damos estilos de animación que tienen que utilizar en función de estados emocionales que tengan ellos. Y ellos se ponen a escribir las líneas en función de cómo está prefijado el comportamiento de cada personaje y van respondiéndose entre ellos en función de lo que le está diciendo el anterior.
Y esas preguntas y respuestas no las estáis escribiendo vosotros.
Nadie las ha escrito, ¿no? Esa es la visión que tienen. Y esta es la magia de los... odio decir esto. Es decir, esto es ciencias, estadísticas, tecnología, pero a pesar de que llevo 5 años trabajando en este proyecto y sé pues cómo funciona la tecnología, tengo que reconocerte que cuando digo magia lo digo en el contexto de la magia del cine. Es decir, esa magia
entiendo.
Que te genera el estar viendo esos personajes que nunca sabes qué van a decir, pero que siempre conseguimos que tengan esa consistencia desde la perspectiva psicológica y del lenguaje que se espera de estos personajes.
Pero es que prácticamente me estás diciendo que son personajes que tienen vida propia, pensamientos propios casi.
Bueno, técnicamente lo que hay por detrás es una estadística de probabilidades muy avanzada, muy ágil, y que lo que hace es establecer cuáles serían las respuestas más probables o las frases más probables que se dirían en función del entrenamiento que la IA ha recibido. Eso es lo que ocurre, bueno, resumiéndolo muchísimo, lo que ocurre por detrás, ¿no? Pero sí que da esa sensación, la verdad es que sí que da. Y te diré otra cosa, como tenemos el sistema de reconocimiento de emociones y también se puede aplicar al personaje respecto al usuario, tenemos unos demostradores que son estos personajes hablando contigo ser humano, miran a cámara y tú hablas con ellos te escuchan y están percibiendo y utilizando el reconocimiento de emociones que ven en ti. Y entonces sí que debo reconocer que eso impresiona mucho, porque hemos hecho algunas demostraciones en las que alguna persona pues medio se enfadaba con el personaje hablando, lo cual no dejaba de tener su gracia. Y el personaje, a uno hace poquito, un político, le dice: señor, yo creo que ese no es el tono para que lleguemos a tener consenso. Porque se estaba medio enfadando.
Dime. Tiene que ser impresionante.
No, eso.
Ojo.
Sí, la verdad es que lo es. La verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo que han hecho todos los científicos. Han sido 5 años de trabajo, ha sido una inversión muy importante, público-privada, de cerca de 2 millones de euros, la pandemia por el medio, y nosotros encerrados en el laboratorio. Y la verdad es que es un orgullo por todo el equipo que lo ha hecho posible el ver estos resultados, que ya te digo, que la inteligencia artificial hace cosas muy increíbles, sí, pero lo hacen porque detrás hay personas que están empujando fuerte.
Lógico. Bueno, hablemos ahora de la parte del reconocedor de emociones, o no sé cómo lo llamáis. ¿Cómo hacéis? ¿Me monitorizáis? ¿Me tengo que poner unos sensores en el cuerpo para ver la película, un casco, o simplemente con una cámara que me está apuntando? ¿Qué hacéis?
Lo primero es, aburrido, pero tengo que decirlo, con las salvaguardas jurídicas que corresponden, es decir, es el usuario el que es consciente de que
sí, que tendré que firmar, funciona todo. Tendré que firmar un montón de papeles, o por lo menos algún papel,
bueno,
o algo así. Dar mi consentimiento, bueno, vale.
Pues una vez lo has dado. El sistema solo es una cámara, no necesita más. Con una cámara, que la de tu iPad, la de tu smartphone, la de tu videoconsola o la de tu Smart TV, si la tiene, o la del cine, si se ha hecho una instalación. Unas cámaras sencillas que lo que hacen es estar viéndote, te monitorizan en tiempo real y van, bueno, pues dicen, oye, pues hay 3 personas viendo la película o 100 y hay este porcentaje de personas con esta expresión de género y se reparten esta expresión de edades. Y a partir de ahí, pues se va llevando un registro en tiempo real de las probabilidades de emoción de cada uno de ellos.
Y entonces, ¿vosotros tenéis un objetivo marcado previamente? Es decir, si es una comedia, el objetivo es que te rías. Si es una película romántica, que te emociones o que... Y entonces, si veis que no estamos consiguiendo o que no estáis consiguiendo ese objetivo, ¿se va cambiando o por qué cambia? Es decir, ¿por qué cambia el argumento? ¿Por qué en función de las emociones va hacia un lado o hacia otro la trama?
Fíjate como ya la misma pregunta lo está respondiendo, ¿verdad? Es una decisión artística el enfoque que, claro, la codirectora Lorena y yo somos directores de cine, somos guionistas, también somos tecnólogos, damos clase en ingeniería informática y hemos hecho mucho I+D y hemos dirigido y escrito muchos videojuegos. Tenemos un perfil poco habitual, pues con pocas horas de sueño y mucho trabajo, pero disfrutamos mucho de lo que hacemos y por eso tenemos un espectro tan amplio, ¿no? Y en ese sentido, nosotros creamos estas herramientas con todo el equipo desde una perspectiva absolutamente humanística y vinculada a la creación del arte. Entonces, lo ha utilizado, por ejemplo, hace poco un artista, Usu Azcona, para hacer una pieza de género, un autorretrato que reacciona en tiempo real al público que está observando la pieza y forma parte del discurso de la pieza el utilizar esa información de la manera que lo utiliza. También lo hemos utilizado pues para tener un avatar conversacional, por ejemplo. Al final es una decisión artística. ¿Cómo lo utilizas en una película? Bueno, yo sé cómo lo voy a utilizar yo en cuanto tengamos la financiación como director y como guionista. Yo lo voy a llevar por generar una serie de emociones positivas porque es donde yo disfruto más. No soy persona de drama, soy más de comedia, de aventura, de ciencia ficción. Soy más de hacer soñar que de hacer sufrir, que para eso ya tenemos la vida cada día. Pero habrá otros que efectivamente, pues a lo mejor les interese más el tema del drama, de la tragedia, y en ese sentido, pues sí, tirarán más por las otras, vale, los otros perfiles de emociones.
Entiendo, o sea, que tú como creador, utilizando esta herramienta, luego ya decides a dónde nos quieres llevar, digamos, en este caso con la película, ¿no? Que tú hagas. Que en tu caso dices que te gustará que sea, pues, es decir, que salgamos de ver la película, como se decía, o de veamos donde sea, muy arriba, ¿no? Muy, muy bien, muy, qué bien he salido de ver esto, qué a gusto me siento, en plan positivo.
Me siento
¿cuánto he disfrutado? ¿Cuánto he disfrutado? O qué bien, qué bonito que me he venido arriba con el tema, ¿no? Más o menos por ahí, Carlos.
Eso es, así lo veo yo.
Bueno, me parece interesantísimo esto que estáis haciendo. O sea, que esto ya está listo y, como tú dices, simplemente ahora pendientes de la financiación para hacer ya la película, la parte creativa, digamos, de lo que realmente quieres hacer ahora con esto.
Efectivamente, estamos ahí. También es cierto que tiene unas utilizaciones transversales que
claro, no enormes. Se nos ha escapado ni... Porque, por ejemplo, estaba yo pensando, que no lo sé, pero con esto de la inteligencia artificial intentamos aprender y tal. Claro, Si podemos conversar con estos, que no sé cómo llamarlos, personajes de animación, pero que ya tienen unas características súper realistas, bueno, en fin. Yo ahora, o dentro de poco, cuando, por ejemplo, en vez de utilizar un ordenador como el que tengo aquí delante y buscar en Google lo que necesito y demás, llegará un momento en que tendré una pantallita y directamente le diré, hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, necesitaría para hoy que me buscaras esta información. Y él interactúa conmigo y me va contando. O él, o ella, o quien sea.
Sí, sí, eso, es decir... Eso que estás contando ahora mismo sería, de alguna manera, uno de estos personajes podría ser el interfaz de usuario. Más allá de estar con el ratón para arriba, para abajo, no sé qué, no sé cuánto, perfectamente podría serlo. Es más, nosotros acabamos de firmar un convenio con la Universidad Pública de Navarra hace poquito, hace dos semanas, para empezar a aplicar estas herramientas en formación. Porque ahora tú, consciente como somos todos de las limitaciones que tiene nuestro sistema educativo, lógicamente no hay dinero para poner un profesor en cada universidad, en cada asignatura para cada alumno, y muchas veces pues las tutorías se quedan cortas y los profesores no pueden atender a todas las dudas. Esto, bueno, ocurre, nos gustaría que no fuera así, pero ocurre. Pues podemos hacer perfectamente avatares que sean clones digitales de los profesores, que los profesores les suministren el conocimiento de la asignatura y que estos clones digitales, por ejemplo, atiendan allí donde el profesor no puede estar, por ejemplo. Ese asistente que a lo mejor te puede quitar mucho trabajo, y no solo que le quite trabajo al profesor, es que le puede estar solucionando la papeleta a los alumnos allí, pues donde el profesor está con sus merecidas vacaciones o cuando llega el fin de semana y tiene que descansar también, por ejemplo.
¡Qué barbaridad! Bueno, en cualquier caso...
Y eso es un ejemplo, ¿eh?
Es un ejemplo solo. Dime.
Te cuento uno que a mí me apasiona. Yo soy cineasta, pero hay una parte que me toca mucho la fibra y es... Yo estoy insistiendo mucho y estoy buscando los contactos políticos para poder aplicar esta tecnología en aquellas personas que están en riesgo de soledad, la famosa soledad no deseada. Claro, todos queremos que allí donde hay una persona haya otra persona para ayudarle, pero no siempre es posible. Y por desgracia, demasiadas veces no es posible. Y aunque esto es distópico y a lo mejor no es lo que todos querríamos para nuestros mayores o para nosotros cuando seamos mayores, pero es mejor que nada. Es decir, al final no deja de ser alguien que puede mantener una conversación y que además puede recordar lo que le estás contando. Es decir, puede ser un lugar para que se genere una memoria histórica de las tradiciones de los pueblos que no hay mucha gente que pueda estar, que no se están guardando todas. Es decir, se puede convertir no solo en una herramienta de compañía, se puede convertir además en una herramienta de atención temprana a los problemas que pueda haber, pues de tristeza o de depresión. Es un refuerzo, nada más. Nadie dice que esto vaya a curar nada. Pero además puede tener, en sentido contrario, ser un receptor de toda esa información histórica tradicional de los pueblos de España que se está perdiendo cada vez que se nos va un mayor. Entonces, entiendo que esto da escalofríos, porque parece un poco Black Mirror, ¿verdad?
Totalmente.
Pero,
no, pero es apasionante, es apasionante.
Porque Carlos, creo que puedes solucionar muchas papeletas a muchas personas.
Sin duda, sí. Y más en este mundo en el que, bueno, como sabemos, y en esta sociedad y en este país nuestro tan envejecido y con un envejecimiento que va a más, por desgracia, pero así es.
Efectivamente.
Pues, Carlos, bueno, pero no olvidemos tampoco el punto de partida, que es muy interesante, que es esa película que dentro de poco vas a, no sé si se dice ya, grabar, rodar, dibujar, bueno, lo que sea, me da lo mismo. Carlos Fernández de Vigo, también te agradezco mucho muchísimo, de verdad, lo bien que lo has explicado. Y fíjate, te voy a pedir que cada vez que yo tenga dudas con esto de la inteligencia artificial, si me lo permites, te voy a llamar a ti para que me las despejes. Porque, de pues verdad, hombre, pocas veces alguien me lo ha explicado tan bien. Así que, Carlos Fernández de Vigo, director de Emotional Films. Gracias, estamos deseando ver esa película, ¿eh?
Muchas gracias, Pilar. Y nosotros deseando enseñarla, y aquí me tienes para lo que haga falta, que creo que hace falta mucha divulgación sobre la inteligencia artificial para entender muchas cosas que creo que hoy en día se están interpretando mal y que creo que la sociedad necesita entender cómo funciona esto para poder votar a los líderes que van a tomar las decisiones sobre qué inteligencia artificial tendremos en el futuro.
Sí, otra cosa es que los líderes estén en estas cosas de las que estamos hablando.
Deberían llevar 5 años en ellas.
Eso es verdad. Carlos Fernández de Vigo, gracias, de verdad, un abrazo.
Muchas gracias, Pilar, un abrazo.
Ay, las mujeres, hombre, qué vaina. Las mujeres, ellas son las que tienen en tormento mi alma, arruinada y sin calma, porque ya no me quieren. Arruinada y sin calma, porque ya no me quieren. Dígase a los compadres Juanes.
Y mis amigos del amor y la barra, hombre, qué vaina. Mis amigos ahora están resentidos, porque ellos no comprenden que ingratas las mujeres acabaron conmigo. Que ingratas las mujeres.
A ver si consigo cerrar la boca después de la conversación con Carlos Fernández de Vigo. Bueno, esto que estás escuchando, por cierto, y que suena así de bien, es lo nuevo de Carlos Vives en una colaboración con Juanes, recuperando un clásico del vallenato, una versión del clásico de Carlos Huertas, Las Mujeres, y que va a formar parte del nuevo trabajo de Carlos Vives, que en septiembre además estará aquí en España presentando este trabajo, estará aquí en la tarde también, y estaremos deseando escuchar esta y otras canciones. Gente, contigo que nos escuchas en esta tarde de viernes, hablando también de qué mañana, 19 de agosto, es el Día Internacional del Animal Sin Hogar y de ese animal que llegó a la puerta de tu casa o apareció en ese sitio insospechado y que de repente, pues no pudiste hacer otra cosa más que adoptarle, aunque en realidad fue él el que te adoptó a ti, reconócelo. Esos animales que se han cruzado en tu camino y ahora ya forman parte de tu familia, ¿cuál es la historia? Rosa, ¿qué dice la gente?
Pues que si los adultos muchas veces no podemos decir que no, pues imagínate si hablamos de niños, claro.
Hola gente, sí nos ha pasado. Estando en COU, una compañera llegó en un cachorro en una bolsa a clase, que había una profesora que estaba diciendo qué pasa ahí atrás y es que lo teníamos que estar escondiendo, porque les habían dejado varios perros en el jardín a una compañera y el padre les dijo que tenía que buscarles casa. Entonces lo llevó al colegio y mi hermana, que es pasión por los animales, lo llevó a casa. Mi madre dijo al principio que no, que éramos muchos porque, y que 15 días había para buscarle casa. Bueno, se convirtieron en 12 maravillosos años de auténtica lealtad y fidelidad. Gracias.
Pues sí, la verdad es que son historias súper chulas. ¿Qué más?
Bueno, los pájaros también despiertan mucha ternura, sobre todo si es un canario el que se mete en tu casa.
A mí se me metió un canario por un balcón de mi casa cuando vivía en Madrid, al lado de la Puerta del Sol. Una primavera, le capturé, le compré una jaulita, le puse en un mirador que tenía allí, muy chulo, lleno de plantas, aloes, de margaritas. Y el tío estuvo viviendo muy bien hasta que llegó el invierno madrileño. Una noche se nos olvidó meterlo al pobre dentro de casa y pues la palmó de un resfriado. En fin, descanse en paz. Eso sí, tenía un nombre absolutamente original. Se llamaba Piolín.
¡Vamos! ¿Cómo se iba a llamar si no? A mí últimamente por la ventana lo único que me entran son avispas.
¿Qué dices?
Pero muchos. Yo no sé este año qué pasa. Pero vamos, es abrir la ventana de la cocina y una, dos o tres avispas que ya están a los pocos minutos. O sea,
esas
una
no
cosa
nos
tremenda.
Gustan, no nos gustan adoptarlas.
No se pueden adoptar, ¿no?
No, estas no. Bueno, y este otro oyente fue también el elegido por una gatita que apareció en su casa.
Hace unos 6 años, yo vivo en el campo y tengo el lavadero, una habitación que es lavadero, fuera de la casa. Un día me la dejé abierta y a la mañana siguiente me encuentro una gatita y 4 gatitos que había parido. Ella sabía que yo no la podía dejar. Pues, como digo, 6 años después, ahora tengo a Mami, a Negrito, a Copi y a Pasi, que son mis niños queridos.
Hombre, y seguro que están bien mimados también. Sí, porque queremos hablar de eso con la gente, de ese perro, gato, canario, otro tipo de animal que te eligió a ti como dueño, ¿eh? Porque esto es así, los animales eligen a su dueño. A veces ya están en la familia, tú crees que el dueño es fulanito, pero no, él elige. A lo mejor que es, no, el dueño es el niño. No, el dueño ha dicho que la dueña eres tú. Y es así, y te elige a ti, y no hay vuelta de hoja. O que a lo mejor fuiste a la protectora a buscar un perro en concreto y acabaste llevándote a otro. Pues porque no pudiste
porque
evitarlo.
Te hacía ojitos
y dijiste, mira que no, que tiene que ser este. Ya sé que pesa 50 kilos y no cabe en casa, pero da igual, tiene que ser este, aunque pese 50 kilos.
Pues sí.
Y ahí estás, ¿eh? Con tu animal de compañía de 50 kilos. Pues son historias que queremos que compartas con nosotros y con todos los oyentes esta tarde de viernes. Ya sabes, al número de WhatsApp de la tarde, ahí nos dejas las notas de voz. 607-15-0602.
Porque todavía existen corazones sinceros, y no solo el dinero es la dicha completa, y no solo el dinero es la dicha completa.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Hay algún tipo de ayuda para jóvenes ganaderos?
¿A partir de qué hectárea se considera que una explotación es grande?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
Nada más abrirse el plazo de solicitud de las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola, se han agotado los fondos destinados a...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Aquí en DAZN somos de ver la Liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la Liga y todos los deportes que amas desde 29,99€ al mes. Suscríbete en DAZN.com.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del Partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 5:34, hora menos en Canarias. La EMET, la Agencia Española de Meteorología, nos ha dicho que estamos... que se está preparando otra nueva ola de calor, así que estemos preparados nosotros, ¿no?, para lo que se avecina. Sería la cuarta ola de calor de este verano del 2023, a partir de este mismo fin de semana. Vuelven a subir los termómetros. Bueno, sí, hay que prepararse para esas altas temperaturas ambientales, pero ojo, que estas olas de calor, este calentamiento global, claro, también se nota en el mar. De hecho, si estás de vacaciones en la playa, seguramente que has notado que el agua del mar está más templada, ¿no?, de lo que lo recordabas. No es para menos, está desde luego mucho más cálida. Por ejemplo, en zonas de la Costa Brava, la temperatura puede llegar a los 24 grados, pero es que en algunas otras zonas del Mediterráneo, más al sur, en algunos momentos ya de este verano, la temperatura ha llegado a los 29 grados, que es una auténtica barbaridad. Ha superado el pico de 2003, según el Servicio Europeo de Cambio Climático Copernicus. Por aquel entonces fue de 28 grados. Y es que el agua en Baleares, en Murcia, Almería o Alicante, podríamos decir que ya, desde luego, está caliente, porque con 29 grados... Es que es una cosa tremenda. Bueno, desde que se tienen registros, la temperatura del mar ha ido en aumento. Y hay una persona aficionada al mar como nadie, que sale con su barco siempre que puede, lleva 50 años haciendo este tipo de comprobaciones, es decir, midiendo la temperatura del agua del mar. Se llama Josep Pascual, es observador meteorológico. Él vive en Lestartit, en Girona, y es colaborador habitual de la EMET. Hola, Josep, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sigues saliendo al mar todas las semanas?
Sí, cuando el tiempo lo permite, pues salgo un par de veces a la semana.
Uh-huh. Y sigues midiendo la temperatura esas dos veces a la semana, ¿no?
Sí, sí, ya digo, con permiso del tiempo.
¿Desde cuándo lo haces? ¿Desde hace 50 años, toda la vida?
Sí, toda la vida prácticamente, desde mi época, digamos, de escolar. Sin embargo, al principio lo hacía de forma arbitraria y sin termómetros de precisión, pero desde hace 50 años lo hago con regularidad y con unos termómetros pues homologados y precisos.
¿Y vas anotando todas las mediciones de cada año, de cada verano?
Sí, sí, del verano y del invierno. Es decir, hago actualmente un centenar de observaciones al año.
Bueno, ¿y qué te está sorprendiendo de las mediciones que estás haciendo, sobre todo en los últimos años?
Pues una de las cosas que notamos es, como comentabas antes, es este aumento de temperatura, igual que pasa en el aire, también pasa en el mar, aunque menos, porque tiene mucha inercia el agua del mar. La capacidad calorífica del agua es bastante mayor, por lo tanto, va con algo de retraso. Pero sí que estamos observando pues este aumento de temperatura.
¿Cuánto? Es decir, Josep, por ejemplo, en los últimos registros que has hecho en tu zona, ¿no?, ¿lo mides siempre en el mismo punto, por cierto?
Sí, normalmente lo hago en un sitio que está situado a unos 4 kilómetros del puerto, en una zona donde la profundidad es de sobre los 90 metros de profundidad, y habitualmente lo hago desde la superficie hasta el fondo, es decir, que anoto las diferentes temperaturas de las diferentes capas de agua, que como es lógico, sobre todo en verano, pues en la superficie está bastante más templada que en el fondo.
Vale, ¿y cuántos grados de diferencia has notado, Josep? Es que claro, no sé si este año es más o menos que el año pasado, que fue un año también muy, muy caluroso, y con respecto a lo mejor hace 10 años.
Sí, bueno, es un, digamos, calentamiento irregular, porque las variables meteorológicas, pues, son estos, son variables, son como una diente de sierra, digamos. Uh-huh. Pero sí que la tendencia es de que es a que esté subiendo. Y de hecho, el año pasado observé la temperatura más alta del mar en la superficie, de 27,5 grados. Uh-huh. Y este año, pues no hemos llegado de momento a este valor, pero sí que en el mes pasado de julio, pues observé una temperatura el día 23 de 26,06 grados, que es la más alta observada en el mes de julio del último medio siglo.
La más alta del último medio siglo en un mes de julio, porque, por ejemplo, las mediciones que tú tienes de hace 25 años en un mes de julio, más o menos solían estar en qué temperatura?
Pues la media suele estar entre los 22 y los 23 grados. Sin embargo, pues lo que decía antes, no es una, o sea, el comportamiento, digamos, no es regular. Está también en función de la temperatura del aire, pero también en función del oleaje o los vientos, porque cuando hay, en primavera y verano se calienta el agua de la superficie y los primeros metros o decenas de metros, que es donde la radiación solar alcanza, esta temperatura, este aumento, este calor. Y claro, cuando está caliente por encima y vienen, por ejemplo, 2-3 días de tramontana, pues las capas de superficie más templadas se mezclan con otras más frías de niveles más bajos y va variando. Es decir, no es una cosa, digamos,
progresiva
regular.
Siempre, ¿no? Claro.
Sí, es bastante irregular, pero en promedio sí que está subiendo.
¿Y cuánto te preocupa a ti esto, Josep?
Bueno, a mí, los que tenemos datos observados, digamos, con precisión, porque la precisión de los datos de temperatura del mar, los aparatos, pues alcanzan más o menos 0,2 grados de error, como mucho, pues una vez tienes estos datos y te das cuenta de esta subida, pues claro, preocupa bastante, bastante más que a personas que desconocen estos datos, digamos.
Uh-huh. O sea que tú, Josep, desde hace 50 años vas saliendo con tu barco 2 veces a la semana midiendo en el mismo punto esa temperatura del agua en superficie, también a más profundidad, y efectivamente con sus variaciones, sus cambios, como tú dices, si sopla un viento, si sopla otro, pero al final, si haces un promedio, puedes constatar con claridad, porque es que son 50 años de mediciones, ojo, que efectivamente la temperatura del mar pues está subiendo. Josep, ¿qué tipo de barco tienes?
Bueno, es una barquita que no llega a los 5 metros.
Sí.
Y esto es lo que pues impide que muchos días no pueda salir, pero
claro,
lo intento hacer con la mayor regularidad posible. Pero también debemos tener en cuenta que el mar tiene mucha inercia y, por ejemplo, de un día para otro, al cabo de unos días, pues la variación normalmente no es superior a unas décimas de grado.
Y Josep, tú, todos estos datos, aparte de quedártelos tú y apuntarlos y registrarlos, luego se los envías a la EMET, a la Agencia Estatal de Meteorología.
Sí, estos datos pues van desde AEMET, que soy colaborador también desde hace 50 años más o menos, van al Servei Meteorològic de Catalunya, que es el servicio meteorológico de aquí, pero también, sobre todo, quien tiene bastante más interés es el Instituto de Ciencias del Mar, o sea, como son datos marítimos, no solo para los estudios climáticos, sino también para los estudios biológicos, ya que este aumento de temperatura pues afecta también a la biología marina.
Claro. Josep, ¿cuántos años tienes ahora?
73.
Bueno, todavía te quedan un montón de años, ¿eh? Para salir al mar y seguir recogiendo. Bueno, ¿cómo que no?
Ilusión no me falta.
Por eso. ¿Vas siempre solo o te acompaña alguien a veces de tu familia? Yo qué sé.
Sí, bueno, normalmente voy solo, pero también muchas veces pues vienen desde investigadores, estudiantes, gente interesada, pues amigos que quieren ver cómo se hace esto, porque claro, no es lo mismo que tener un pluviómetro en casa, pues tiene su técnica, digamos.
Su técnica y su dificultad, y bueno, pues esas mediciones que son muy rigurosas, como estamos viendo. Por cierto, Josep, tú tienes la medición real, porque mides además con tus aparatos y demás, pero tú estás notando también que la gente que va a la playa dice eso de, pues es que el agua está más caliente que antes. ¿Eso se oyen esos comentarios o no?
Sí, a veces se oyen. Incluso algunas veces es que está como una sopa. Pero sí, la gente lo nota, normalmente.
Sí, ¿verdad?
Una de las cosas que se nota es que las temperaturas, digamos, veraniegas, por decirlo de alguna manera, pues llegan antes en la época del año, digamos, y se alarga más la temporada con temperaturas, pues, esto más suaves.
Claro, sí, se alarga mucho más el verano, por decirlo así, también en el agua del mar. Josep Pascual, observador meteorológico del Startit en Girona y colaborador de la EMET. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y seguro que más de una vez has recibido esa llamada, desde luego muy inoportuna y más en verano, a la hora de la siesta, que te hace despertarte de golpe sobresaltado pensando ¿qué pasa? ¿Quién me ha despertado? ¿Será algo importante? Coges el teléfono y oye, es una teleoperadora intentando venderte algo. ¿Te suena, no? Bueno, pues a Granada también.
Sobre todo estas llamadas que no sé quién es, que si son de la telefónica, que si son de que me quieren cambiar de empresa, de concesionario, que si me quieren vender algo. Yo les digo que voy a denunciarlos por acoso, pero siguen.
Bueno, pues no sé si te acuerdas que el pasado 29 de junio entró en vigor la nueva ley de telecomunicaciones que prohíbe las llamadas comerciales. Sí, esas mismas que un mes y medio después sigue recibiendo, porque dices, pero si a mí me siguen llamando. Algunas de ellas son ofertas para mejorar los servicios contratados, pero en otras te ofrecen nuevos productos. Claudia Cid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Claro, la pregunta es, ¿por qué seguimos recibiendo este tipo de llamadas?
Pues porque la ley es ambigua y contempla algunas excepciones. Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores OCU.
La norma es clara, lo que pasa es que sí que tiene hueco, porque muchas compañías tienen la autorización de los usuarios para seguir haciéndole llamadas comerciales sin que ellos lo sepan en muchos casos.
Y ojo, porque cuando aceptamos recibir llamadas, en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, pues hemos aceptado que se cedan esas autorizaciones a otras empresas. Así que muchas compañías ya las tienen.
Vaya, y si hay un interés legítimo detrás de esas llamadas, también se pueden seguir haciendo. Ese es otro de los puntos a los que se acogen las empresas para seguir llamando y sortear así la restricción, pero ¿podemos hacer algo para evitarlo?
Pues sí, Pilar, cuando volvamos a recibir una llamada de este tipo, podemos pedirle al teleoperador pues que deje de contactarnos.
En la misma llamada que recibes por parte de un operador de mercado con el que tú no tienes relación o con el que no quieres recibir esa llamada, tú tienes derecho a oponerte y a que en ese mismo instante cancelen los datos y además te den una referencia del ejercicio de ese derecho.
Parece sencillo, pero no lo es, bueno, porque la gran mayoría de las veces cuando hacemos estas solicitudes, pues las compañías nos cuelgan y no se llega a producir esa cancelación. Por eso desde la OCU recomiendan hacer la petición por escrito.
Bueno, pero como sabemos, las compañías o empresas que nos intentan vender algo suelen ser muy, pero que muy insistentes. Así que, si no cesan esas comunicaciones, esas llamadas, ¿qué tendríamos que hacer, Claudia? ¿A quién tendríamos que recurrir?
Pues mira, se recomienda tomar nota del número, del día y de la hora de la llamada y preparar un breve escrito a la Agencia Española de Protección de Datos. Ellos serán los responsables, pues, de iniciar investigaciones, pedir la documentación pertinente y sancionar a las compañías en caso de que estén vulnerando la ley. También está la posibilidad de apuntarnos a la lista Robinson, que nos va a permitir, pues, evitar tanto las llamadas comerciales como el correo electrónico o los mensajes de SMS que son spam.
Bueno, pues tomamos nota. A partir de ahora también yo creo que tendremos cuidado, desde luego tenemos que tenerlo a la hora de aceptar las condiciones cuando compramos un producto, para evitar así que nos acosen después con llamadas comerciales. O sea que tenemos que estar pendientes de esto, que a veces damos nuestro consentimiento sin saber que lo hemos dado o que no somos conscientes. Así que luego vienen las llamadas y el acoso, como decía Granada al principio. Gracias, Claudia.
A ti. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain.
Viernes 18 de agosto, hoy con la gente contigo que nos escuchas. ¿Desde dónde, por cierto? Desde el coche. Otro fin de semana, ¿no? Que fenomenal. Oye, ya que tienes que trabajar en agosto, pues cuando puedes coges el coche y te vas el fin de semana a disfrutar de la playa, de la montaña o de donde quieras que vaya. El pueblo, ¿eh? Te vas al pueblo a lo mejor, nos escuchas ahí en el coche. Por cierto, en el coche va, aparte de toda la familia, el perro o el gato, que por otro lado también forman parte de la familia, o el loro,
pájaro.
O el canario,
llevo.
Exacto, ¿tú te llevas al canario de vacaciones?
Me lo llevo al pueblo, el periquito, todos los veranos viene al pueblo y en Navidad también.
Claro que sí, pobrecito, no se va a quedar aquí solo, ¿verdad?
Hombre,
no,
claro.
No. Además, seguro que en el pueblo disfruta. Bueno, pues cuando ese animal que ahora forma parte de la familia, ese animal de compañía, te eligió a ti, ¿cuándo? Porque esto pasa, ¿eh? Animales que eligen a sus dueños. Estamos contando estas historias. ¿Qué dice la gente?
Pues animalicos que acaban siendo, pues, uno más de la familia.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mirad, a mí se me posó un pajarito en la ventana de mi casa que me estaba provocando, diciéndome, atrápame. Entonces cogí una toalla y lo cacé. Me fui al chino a comprar una jaula y ahí se quedó. El pajarico más bonito y más feliz del mundo, porque esos pájaros, si lo dejan libres, al final se mueren. Así es que hice lo que tenía que hacer. Saludos.
Está tan contento con su pájaro.
Está encantado.
Bueno, vamos a menudas historias nos están contando los oyentes. Vamos a conocer a Linda.
Hola, buenas tardes, gente. Me emociona muchísimo lo de esta tarde. Yo trabajaba en la universidad y una compañera de allí me decía todo el tiempo, esta perra, lleva aquí muchísimos años y no se acerca a nadie, no quiere saber nada de nadie. Bueno, pues yo me la llevé a mi casa, se llamaba Linda, la cogí enferma, pero en mi casa fue muy feliz, nos eligió, se acercó a mí. Merendábamos juntas todas las tardes y hoy por hoy todavía la recuerdo con muchísimo cariño. Un beso, buenas tardes, gente.
No dejaba que se acercara a nadie, Linda, hasta que se acercó esta oyente y se la llevó a su casa.
Lo que decíamos antes del instinto animal, que
claro,
ellos
que
saben,
sí.
Saben
perfectamente a quién dejan acercarse,
sí.
O no, ¿eh?
Sí. Bueno, pues Luna es la alegría de Manuel y Esperanza desde hace 3 años ya.
Hola, gente. Mi mujer y yo encontramos una gata en un transportín y abandonada en Palma de Mallorca hace 3 años. Y la tenemos, nos hemos venido a la península a vivir y estamos muy contentas con ella. Y se llama Luna y es la alegría de la casa, que nosotros ya somos mayorcitos y nos hace de nietas, digamos. Un abrazo.
O sea, que estaba dentro del transportín.
¿Cómo puede dejar a alguien un gato
ya
abandonado dentro del transportín?
Pues no sé, eso es una cosa. Sí, la verdad es que es tremendo, porque claro, dije, a ver si se les cayó de algún sitio, quiero decir que. Pero no creo, porque teniendo en cuenta, efectivamente, como tú dices, cómo es la gente a veces, o alguna gente, no se puede generalizar, pues ahí la dejaron dentro del transportín, pobre.
Qué pena, pues sí, luego lo que pasa es que, caen en buenas manos y acaban siendo, pues, como hermanos, dicen por aquí.
Rafa, buenas tardes, feliz verano. Como bien habéis dicho, en mi caso, Atila me eligió a mí y no al revés, porque yo por aquel entonces trabajaba en una ITV y vino un hombre con cuatro perrillos en una caja y la verdad que a mí me dio una pena terrible porque me encantan los animales. Y de los cuatro cachorritos que había, fue el único que se puso de pie sobre sus patitas de atrás. Empecé a chuparme la mano y claro, yo a acariciarle y cuando me enamoré de él y fue a casa que se vino conmigo. Lamentablemente la semana pasada desapareció el pobre que estaba malito, pero bueno, ha sido un hermano durante casi 15 años. Un saludo a todos.
Ay, bueno, pues mira, 15 años estupendos que se ha pasado a Tila en tu casa después de... Claro, es que si te gustan los animales y te pasa eso, vamos, es que no puedes hacer otra cosa más que llevártelo. Y mira, justo hace pocos días, por lo que nos cuenta este oyente, ¿no? Que ya que se ha muerto.
Que aparezcan en tu lugar de trabajo en una cajita.
Sí, también.
Algo que no esperas y de repente te vas con un perro o con un cachorro a casa.
Eso, un cachorrito a casa.
Pues sí, estas cosas pasan. Y esto es lo que le pasó a Juan.
Hola, amigos de la tarde. Sobre el techo del coche de mi hijo Dani apareció una cajita con un cachorrito. Casi estaba recién destetado, tendría muy poquitos días. Era un cachorrito de American Stanford. Es un perrazo. Nosotros nos lo quedamos un mes, pero luego vino una vecina y, bueno, lo adoptaron. Es un perro que defiende la casa, vamos, no se acerca a nadie. Pesa más de 50 kilos, es impresionante. Pero cuando pasamos nosotros cerca, si le decimos, hola Atos, el perro se convierte en un cacho de pan. Se acuerda de nosotros. Es increíble que con solo un mes y siendo tan cachorrito todavía se acuerde de nosotros.
Pues es alucinante, ¿eh?
Sí, pero yo no me acercaría a esa
casa. Pues tú no te acerques, sabes lo que te dé la gana. Yo tengo un American Stafford, me lo paso tan bien con él, porque es tan divertido, es que es... Y tan vago, me hace una... Es que no se levanta, o sea, está dando una golosina y el tío, por no levantarse, pasa de la golosina. Yo es que flipo, de verdad, es que me divierte mogollón, es que es muy gracioso, es todo un personaje.
Pero es que tú lo conoces, pero cuando no conoces a un perro,
pues cuando no conoces un perro, pues efectivamente no te acerques y ya está. Que me parece muy bien, que es una buena medida, ¿eh?
Así no te llevas ningún susto,
exactamente,
pero es verdad,
ya
claro.
Está.
Es mejor conocerlos y tú ya sabes si te tienes que acercar o no, pero fíjate, es que hay razas que realmente dan un poquito de miedo. Bueno, bueno. Hay gente que le gusta mucho los animales y de eso estamos hablando esta tarde con los oyentes porque realmente...
A mí me dan miedo los pájaros, por cierto, ya que tú tienes uno.
¿En serio?
Pues sí, no me gusta. O sea, me gusta verlos volando, las golondrinas me encantan, pero un pájaro así de cerca que tenga que coger en las manos, pues no mucho. Ay, que me están diciendo que se nos acaba el tiempo. 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Motion Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
¿Pero qué es septiembre?
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.